Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire.
La energía del cambio. Un espacio en colaboración con Solabria, la cooperativa de energía renovable.
He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time.
Llegamos en el Faradio hasta la sección de Energía del Cambio, esta sección de viernes que hemos inaugurado la pasada semana para hablar, lo hacemos de la mano de Solabria, para hablar de energías renovables, de este cambio hacia una transición en la manera de generar energía. De hecho, mismamente tenemos en España, en el gobierno central, un ministerio que habla del reto demográfico y de la transición ecológica como una de las metas importantes para el progreso, en el mejor de los sentidos de la palabra progreso. Y precisamente hoy nos acercamos al mundo rural para hablar con una ganadera ecológica que, bueno, que ya es una voz que seguro que muchos habéis escuchado unas cuantas veces en el Faradio, que es María Montesino, ganadera ecológica en La Lejuca y que también pertenece al espacio cultural de La Ortiga Colectiva. María, muy buenos días.
Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Bueno, estamos en esta sección para hablar sobre todo lo que conlleva esa transición ecológica, la manera de generar energía o de qué manera consumir energía en nuestros hogares o, por ejemplo, en las empresas. Tú que eres una persona que vive en el medio rural, en la zona de campo, te quería preguntar por el tema energías renovables y a nivel de la experiencia que tenéis en campo, si ya estáis viendo más movimiento en este sentido de poder trabajar con energías renovables, de consumir energías renovables y más limpias y que dan menos al medio ambiente, que nos contaras ¿cómo es esa experiencia?
Sí, bueno, yo te hablaría, Pablo, de mi experiencia en concreto, ¿no? Porque tampoco soy yo una experta en energías renovables, ¿no? Pero yo sí que creo que cada vez hay más conciencia ciudadana a la hora de conocer, ¿no? Porque yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona también es como saber de lo que habla, saber las opciones que tiene. Muchas veces nos cerramos, pues yo qué sé, la luz, ¿no? En las grandes empresas, como con todo, como con las telecomunicaciones, y tenemos que atrevernos a preguntar a otras empresas, a otras cooperativas, como es el caso de Solabria. Nosotros nos acabamos de cambiar a Solabria hace unas semanas. De hecho, ya estoy intentando que todo mi entorno más cercano se cambie a Solabria, ¿no? Porque me parece que hay que apoyar este tipo de iniciativas que además son cooperativistas, es decir, que trabajan con un modelo pues muy justo de organizar una empresa, y creemos que es muy importante apoyarlas porque no solamente están contribuyendo a que utilicemos energías renovables, sino que están contribuyendo también a concienciar a la población de un mejor uso energético, que es algo fundamental, sobre todo ahora que estamos pues en la era de la crisis climática, les guste o no a muchos reconocer esto, ¿no? Y que además tenemos que recuperar también, yo ahora hablando un poquito del contexto rural, tenemos que recuperar también, Pablo, muchas maneras de hacer las cosas que el mundo campesino o el mundo tradicional venía haciendo de siempre y se han perdido por una excesiva industrialización, y sin embargo muchas de las respuestas a estos usos de energías renovables están en las formas tradicionales de hacer las cosas, ¿no? Nosotros, te pongo un ejemplo muy cortito, ¿no? Por ejemplo, nosotros en casa, bueno, pues tenemos una casa con chimenea y en este pueblo, por ejemplo, sigue habiendo un uso comunal del monte y también de la leña, por lo que cualquier vecino o vecina, por el hecho de serlo, tenemos derecho cada año a lo que aquí se llaman adras, que son pues pequeñas porciones de leña, ¿no?, de árboles, que pues por estar secos o por necesidad de limpiar el monte, se talan, ¿no? Y se aprovechan las ramas que se caen, en fin, hay toda una estructura de aprovechamiento, de cercanía, kilómetro cero totalmente, de esa forma de energía, ¿no?, que es la madera para las chimeneas, por ejemplo. Entonces, todos estos ciclos es muy interesante también estudiarlos en los usos ganaderos también agroecológicos para ver cómo interactúan con el ecosistema natural y cómo hay muchas maneras de generar esta dialéctica, este vínculo, ¿no?, de respeto y de mantenimiento y de conservación de la naturaleza, que al fin y al cabo es nuestro hogar, ¿no?
Yo me pregunto si en el medio rural puede ser un poco más complicado concienciar a los vecinos de los pueblos en cuanto a que una manera de pensar puede ser, bueno, aquí si contaminamos realmente somos tan pocos que tampoco el efecto va a ser tan nocivo, ¿no?
Sí, yo creo que tiene mucho que ver con la mentalidad como todo, ¿no? Los pueblos ahora mismo, el contexto sociológico de los pueblos es realmente muy complejo porque estamos viviendo una segunda vuelta al pueblo, vamos a decir. Entonces, en los perfiles, esta palabra tan odiosa, pero los perfiles de las personas que vivimos o que habitamos los pueblos a diario ya no es el tradicional. Es decir, ya hay muchas personas en los pueblos que tenemos una mentalidad también que rompe mucho con esto, ¿no? Incluso gente tradicional que ya ha cambiado también su mentalidad y tiene placas solares en el tejado, por ponerte un ejemplo, o quiere contaminar menos o generar menos huella de carbono, menos huella hídrica, porque voy a tener 3 coches si puedo tener 1, o porque voy a hacer un uso demasiado abusivo, yo que sé, de los tractores, si puedo tener un manejo de las fincas diferente o donde no esté dependiendo todo el rato del uso indiscriminado, por ejemplo, de maquinaria, ¿no? Es decir, hay muchas fórmulas que ya se están estudiando y yo creo que ahí hay un proceso de cambio también interesante, ¿no? Pero sí que es verdad que nos encontramos, como decías, Pablo, con gente que a veces piensa, dice, bueno, pues como esto es pequeño, ¿qué más da? Pero muchos pequeños al final contaminan igual que uno grande, ¿no? Y en este sentido, sí que es verdad que las ciudades grandes tienen unas facilidades, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, en el transporte, ¿no? Que se pueden ofrecer, que en los pueblos es más complicado, porque aquí se necesita coche, por ejemplo, ¿no? Pueblos pequeñitos necesitas coche y usar el coche muchas veces al día, pues para ir a hacer la compra, para ir al ambulatorio, en fin. Y al final resulta que tu huella de carbono, incluso viviendo, puedes vivir en un pueblo y ser mucho mayor que viviendo en una ciudad que te mueves en un metro o en un tranvía o en un autobús público, por ejemplo.
Al principio he dicho que en España tenemos un ministerio que se llama del reto demográfico y de la transición ecológica y te quería preguntar sobre si notáis algo la mano de las administraciones en cuanto a intentar llevar a cabo esa transición ecológica en todos los rincones que sea posible. Seguro que siempre le podríamos pedir más a la administración, que intentara ser un poco más sensible, que intentara entender que hay que aumentar las partidas destinadas a la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Pero en el medio rural, en la zona de campo, ¿vosotros sí notáis que algo con el paso del tiempo se va haciendo, si se va avanzando?
Yo creo, Pablo, mira, yo aquí sí que es verdad que tengo opiniones, bueno, pues encontradas muchas veces, ¿no? Porque yo ahora mismo creo que se está viviendo, vamos a ver, un momento de transición cuando llegan los planes europeos, la Agenda 2030 o la Política Agraria Común, o sea, todos estos planes que vienen de Europa, muchas veces son armas de doble filo, me explico. Muchas veces son maneras de seguir haciendo lo mismo llamándole de otra manera, ¿no? Entonces, ahí la administración suele ser bastante lenta. Sí que es verdad que no se puede negar que, bueno, pues que hay un interés también y sobre todo yo creo que se empieza a concienciar a la ciudadanía de que hay un problema real, que es la crisis climática y de que tenemos que resolverlo. Pero yo sinceramente soy pesimista a medio y largo plazo y creo que al final, el otro día comentaba con unas compañeras que están también en producción agroecológica, yo creo que al final pasaremos de la moda de lo sostenible, ¿no?, a la moda de lo ecosocial o de la transición ecológica, y en realidad lo que a mí me importa, que es olvidarme de las palabras y de los planes y ver lo que sucede a pie de terreno, pues las prácticas que yo veo, por ejemplo, en mi sector, que es el ganadero, siguen siendo muy parecidas, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en la Lejuca, que tenemos un uso agroecológico de la tierra, un manejo agroecológico de los animales, ¿no?, que estamos en un tipo de producción de carne de pasto que está muy diferenciada de cualquier producción industrial con piensos, pues yo veo que luego la gente sigue reproduciendo ese manejo industrial que es muy diferente al agroecológico, aunque le llamen de otra manera. Muchas veces se ponen otros nombres pues para facilitar las subvenciones europeas, para que pueda llegar ese dinero, esas vías de apoyo, que son necesarias, ojo, no digo que no, pero yo creo que habría que redistribuir de otra manera esas ayudas y realmente potenciar a las personas, a las empresas, a los ayuntamientos que están haciendo las cosas y que están proponiendo las cosas de otra manera, ¿no? Potenciarlo de verdad. No que sea una distribución que al final siga pues en más de lo mismo, ¿no? Que, por ejemplo, en ganadería es lo que estamos viendo, salvo contadas excepciones, por supuesto.
Te quiero preguntar también por el concepto de cooperativa, por tu experiencia personal, por ejemplo, en Siete Valles de Montaña, ahora que has entrado a formar parte también de la familia de Solabria, que nos hablaras un poco del funcionamiento. Cooperativa, evidentemente, alude al concepto de cooperación entre varias personas para poder crear un proyecto, pero también podemos estar viendo movimientos que sean de cooperación entre diversos proyectos para intentar marchar en una dirección un poco más positiva y un poco más verde, podríamos decir, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, la cooperativa me parece un modelo fundamental, siempre y cuando, lógicamente, tenga pues una visión pues ecológica de verdad, lógicamente, ¿no? O sea, una manera de hacer las cosas que sea cooperativista de verdad. Nosotros, por ejemplo, como ganaderos, cuando fundamos Siete Valles de Montaña, ¿cuál era el objetivo, cuál era la voluntad? Pues unirnos una serie de ganaderos y ganaderas ecológicos de Cantabria, no muchos en realidad, no hace falta que se sean muchas personas para empezar proyectos, ¿no? A veces los proyectos pequeños tienen mucha más fuerza que los proyectos grandes. Cuando se crea la cooperativa, la idea es poder ayudarnos en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, ¿no? Porque al final estamos en un sector muy complicado, en un sector muy duro, que depende mucho de las subidas y bajadas del mercado, que depende muchísimo de los intermediarios, donde el valor añadido de las grandes cadenas de supermercados es muy amplio y el productor apenas tiene un rendimiento estable para poder mantener su ganadería. Entonces nos parecía que formar una cooperativa era una manera de, en cierta medida, protegernos o blindarnos y poder decidir como socios y socias cuáles queremos que sean nuestros precios en origen, cómo queremos que sean las condiciones de comercialización y de venta, cómo queremos contar las cosas al consumidor. Es decir, yo creo que la cooperativa facilita todos esos elementos, facilita también la transparencia. A través de asambleas se decide todo en asamblea, es decir, todos los socios y socias son dueños de la cooperativa y pueden decidir sobre ella, sobre los precios, sobre cómo se va a comercializar un producto. Y también creo que favorece las ayudas mutuas con otros proyectos en los que se compartan muchos de sus ideales o de sus propuestas, ¿no? Y esto es fundamental. También me gustaría acordarme no solamente de las cooperativas formales, como pueden ser Solabria o Siete Valles de Montaña, que son necesarias para estructurar ese cambio y esa idea de cooperación y de transformación también de cómo se hacen las cosas en una sociedad. Me gustaría también acordarme de las formas cooperativistas no formales, es decir, donde no hay estatutos, donde no hay papeles, más en el plano de las ayudas mutuas, que también son fundamentales a la hora de poder plantear en un terreno esa transición ecológica de la que tanto se habla, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos, es decir, cómo se generan ayudas mutuas, pues para que una persona pueda tener alimentos de cercanía en su casa sin necesidad de recorrer muchos kilómetros. También se ha visto en los barrios de las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que a partir de la pandemia se han visto un resurgir también de este concepto de ayudas mutuas, ¿no? De redes cooperativistas no formales, pero también muy necesarias en la vida.
Todas estas cooperativas, estos movimientos sirven mucho para la lucha contra el cambio climático, que es quizá el mayor reto que tenemos por delante, sobre todo una vez que consigamos superar estos meses de pesadilla de la pandemia, pero es una lucha vista mucho más desde el punto de vista de la ciudadanía y el compromiso que puedan tener muchas personas por intentar cambiar las cosas. ¿Cómo notáis los efectos en campo? Últimamente nos hemos tirado un montón de días hablando de toda la nieve que ha caído en Madrid, pero hay que ver que estos procesos que se van acelerando en lo climático influyen en todas partes en cuanto a la virulencia de las borrascas o de las precipitaciones que puedan ser en forma de agua, en forma de nieve, y esto también se nota en el mundo rural.
Sí, nosotros, bueno, aquí en campo estamos en alta montaña, entonces tenemos un clima ya muy castellano por otra parte, ¿no? Es decir, con veranos muy cálidos y muy diferenciado del de la costa, lógicamente, que es más templado, y con inviernos pues mucho más rigurosos, ¿no? Aquí es habitual que nieve mucho, que haga frío, pero sí que es verdad que, bueno, pues en los últimos años nosotros además al tener una ganadería pues vives atento al clima, ¿no? Vives atenta al clima, vives atenta también a la tierra, a posibles cambios estacionales que antes no había, ¿no? Pues cuando toca hacer hierba en verano, por ejemplo, o sea, todos estos procesos se viven y se sufren mucho más también, porque vivimos del campo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que últimamente se están retrasando las estaciones, ¿no? Llegamos con otoños muy cálidos, que parece que arrastran parte del verano, inviernos que llegan más tarde de lo habitual, primaveras que también se quedan un poquito más, entonces yo creo que sí que se notan todas estas cosas y estos cambios. Quizás no tanto en campo, ya te digo, por el clima, vamos a llamarle entre comillas, un poco más extremo, zonas más templadas, pero bueno, desde luego, y aquí, por ejemplo, bueno, pues con los desnieves, los deshielos, bueno, hace, fue no el año pasado, sino el anterior, ¿no? De diciembre del 2019, creo que fueron las inundaciones de Reynosa, ¿no? En la avenida de la Naval y demás, y fue terrible, claro. Entonces, bueno, siempre que suceden este tipo de circunstancias también como más drásticas, parece que nos acordamos más del cambio climático, como ahora cuando ha nevado en Madrid. Pero yo creo que hay que acordarse también cuando nos suceden. Es decir, yo creo que es algo que tenemos que llevar ya casi que asumido, ¿no?, nuestra manera de vivir. Y ahí me parece muy interesante, pues, el hacer pequeños cambios cotidianos que puedan facilitar o que puedan ayudar a generar menos huella hídrica, menos huella de carbono. Y también a esta palabra que a veces parece como que da miedo, que es decrecimiento, ¿no? Frente a esta falsa idea de progreso consumista, hay que consumir mucho, hay que tener mucho de todo. Bueno, pues a veces hay que pararse y decir, bueno, pues igual se trata de decrecer y de vivir mejor con menos cosas también, ¿no? O generando menos, menos gastos o tomando conciencia sobre nuestra propia manera de estar en el mundo, ¿no? Y cómo afecta a los demás. Yo creo que esto es fundamental.
María Montesino, ha sido un placer tener estos minutos de radio contigo, ganadera ecológica en La Lejuca y también del colectivo de La Ortiga, colectiva de ese ámbito cultural. Muchas gracias por atender a la llamada del Faradio y muchas gracias por participar en esta nueva sección de Energía del Cambio.
Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias a todos.